Unidad 2. Valor de la prueba de indicios y de la prueba testimonial. Prueba de indicios. Cabe destacar que la condena basada en la prueba de indicios es algo harto complejo, complejidad que probablemente alcanza su cenit en el orden penal por las repercusiones que puede tener en él o la condenado o condenada, obviamente sin menoscabo de que resulte un tema extremadamente delicado y complejo en cualquier orden en el que dirima cualquier asunto. Es de destacar también que si bien condenar en base a una prueba indiciaria es complejo, también lo es renunciar a ella como medio válido de prueba que sirva para condenar, pues de una renuncia plena de la prueba indiciaria como prueba válida, nos encontraríamos indefectiblemente con una realidad que dejaría impune determinados delitos, especialmente los perpetrados meticulosa y audazmente, lo cual podría conducir a una situación de indefensión social. Y es que tenemos que tener presente que especialmente en el ámbito criminal no siempre es posible obtener una prueba directa, por muchos esfuerzos y recursos que se pongan para conseguirla, que logre condenar a él o la encausado o encausada. Por ello, la prueba de indicios adquiere un alto valor en aquellos casos en los que su aplicación resulta indispensable para llegar a una conclusión condenatoria a la que de otra forma, como se ha dicho, resultaría imposible llegar. Ahora bien, dicho lo anterior, también cabe decir que obviamente, para que la prueba indiciaria sea válida, debe aplicarse con rigor y salvaguardando todas las garantías procesales, pues, en caso contrario, la merma de garantías que nuestro sistema otorga podría verse dañada y mermada y causar una indefensión que nuestro ordenamiento en ningún caso permite. Además, tenemos que tener muy presente que una mala aplicación de la prueba de indicios podría llevar a lesionar un derecho constitucional consagrado, como es la presunción de inocencia, una lesión que en ningún caso se puede producir en ningún orden ni nivel, obviamente tampoco en el orden penal, ya que es que en el orden penal donde la inocencia se considera como el grado real y supremo hasta que no se demuestra lo contrario. Lo anterior nos abre la siguiente cuestión. ¿Cuándo? ¿En qué momento y condiciones una prueba de indicios tiene la suficiente fuerza, entidad y relevancia para que sirva como prueba condenatoria, sin que ello conlleve mermar los derechos y las garantías procesales, generar inseguridad jurídica o incluso vulnerar derechos fundamentales constitucionales? Dicho lo anterior, veamos en qué casos la prueba indiciaria, circunstancial e indirecta, es aplicable y válida dentro de la realidad jurídica. 1. Cuando reúne ciertos requisitos de carácter formal, como por ejemplo que los hechos indiciarios que van a resultar aplicados resulten plenamente probados y que los mismos, en la sentencia donde se les utilice como medio condenatorio, resulten plenamente expuestos y razonados en la motivación y proceso que ha llevado a la conclusión condenatoria, o bien a la conclusión desestimatoria de recursos que pidieran la no admisibilidad de dichos hechos indiciarios. A. Que los mismos reúnan ciertas características de carácter material, como por ejemplo que resulten razonables per se, que su naturaleza sea plena e inequívocamente acusadora, que resulten concomitantes o que de existir varios hechos indiciarios, los mismos se interrelacionen retroalimentándose, aportando un relato hilado, conclusivo, razonable y razonado. Supongamos un ejemplo. Tenemos un hecho de homicidio a prima facie. En el comedor de la finca se observa un cuerpo del sexo masculino con una herida de bala por arma de fuego en el abdomen. Existen manchas de sangre en variadas paredes y desorden generalizado, con muebles y utensilios de cocina esparcidos, posible indicio de lucha entre víctima y victimario. Como elementos indiciarios, luego de realizadas las labores propias por parte de policía científica, se le informa al fiscal o al juez los siguientes hallazgos periciales. Perito médico. Operación de autopsia del cadáver de quien en vida fuera Anastasio López. Se extrae de la zona abdominal un proyectil de arma de fuego que se enfrasca y entrega rotulado a la autoridad judicial. Causal de muerte, hemorragia masiva, secundaria a herida de proyectil de arma de fuego. Perito químico. procede al levantamiento de muestras hemáticas, sangre, de diversos lugares de la escena del crimen, las cuales son procesadas en el laboratorio. Se determina que algunas manchas corresponden al grupo sanguíneo ARH positivo y otras manchas corresponden al grupo BRH negativo, es decir, hay sangre de dos individuos. Perito en rastros. Procede al revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes obtenidas de un vaso de vidrio hallado en una mesa de la escena del crimen. Se procesan científicamente y se remiten al AFIS. Perito del sistema AFIS, siglas que traducidas al español significan Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Esta oficina pericial nos informa que la huella revelada y levantada del lugar del hecho, confrontada con la base de datos del sistema, corresponde científicamente a Ernesto Zapala, conocido delincuente con frondosos antecedentes por distintos delitos, portación ilegal de arma de fuego, abuso de armas y robo calificado por el uso de armas. Un vecino de la zona indica que el día del hecho escuchó gritos y un estampido, viendo correr en las inmediaciones a un individuo al que identifica como un delincuente de la zona de apellido Zapala. Se procede al allanamiento de la morada del sindicado Ernestino Zapala y se secuestró bajo la cama un revólver calibre 38 largo, procediendo a su aprehensión preventiva por orden judicial, indicando el perito médico que posee una herida cortante en el antebrazo izquierdo. Perito en balística. Mediante el microscopio de identificación balística, concluye que el proyectil calibre 38, extraído en la operación de autopsia, corresponde, fue disparado por el arma calibre 38, secuestrada en poder del sospechoso Zapala. Estos son los elementos periciales o indiciarios con los cuales contamos en la investigación. Vamos a analizarlos en tiempo, modo y circunstancia para ver si cumplen los requisitos antes mencionados. Carácter material, que resultan razonables per se, que su naturaleza sea plena e inequívocamente acusadora, que resulten concomitantes o que de existir varios hechos indiciarios, los mismos se interrelacionen retroalimentándose, aportando un relato hilado, conclusivo, razonable y razonado. El hecho aislado, que Ernestino Zapala haya sido visto por el lugar del día del hecho, ¿significa que es el autor del homicidio? Indudablemente no. El hecho aislado, que en poder de Ernestino Zapala se haya encontrado el arma homicida, ¿significa que es el autor del hecho? Indudablemente no. El hecho aislado, que el grupo sanguíneo de Ernestino Zapala coincida con uno de los grupos sanguíneos hallados en la escena del crimen, ¿significa que es el autor del homicidio? Indudablemente no. El hecho aislado de encontrar la huella dactilar del señor Zapala en el lugar del hecho, ¿significa que es el autor del homicidio? Indudablemente no. Ahora bien, si el juez recopila o hilvana todos estos indicios aislados, ¿a qué conclusión razonada llega? La sumatoria nos da el siguiente razonamiento lógico. Se lo vio a Zapala en tiempo y lugar del homicidio. Su grupo sanguíneo es coincidente con uno de los hallados en la escena del crimen. Posee una herida en el antebrazo izquierdo. En su poder se halló el arma homicida. Su huella dactilar está en la escena del crimen. Es decir, esta sumatoria material, lógica, razonada e hilvanada, une los indicios materiales en tiempo, forma y lugar del hecho y lleva a concluir, fundadamente, que el autor del homicidio es Zapala, aunque se carezca de testigos presenciales. Si bien la prueba pericial es compleja en su elaboración, indudablemente su fuerza en el terreno judicial radica en su base eminentemente científica, tal cual lo demuestra su amplio desarrollo y aplicación a nivel mundial.